Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Antes de que llegaran las típicas naranjas con la tapa en vainilla, recuerdo aquellas que simulaban pequeñas cabezas de africanos, asiáticos o americanos, personitas de diferentes colores de piel, ataviadas con plumas, turbantes o grandes pendientes. Puede que fuera este uno de los primeros contactos que tuve con una realidad que trascendía las fronteras de mi querida Caravaca, en ese momento poco interracial. La madre Josefina Skrig traía hasta nosotros la vida cotidiana en África, que nos narraba a través de pequeños episodios, pequeñas historias de aquellos niños a los que echaba de menos cada día. Generaciones y generaciones de niñas y después también niños crecimos escuchando la anécdota del quesito. Las historias de los negritos de África no nos llegaban solo con la colecta del domun, sino que se colaban a diario durante todo el año entre clases de matemáticas o lengua. Así, poco a poco, gota a gota, es como va calando el agua de forma beneficiosa en tierra fértil. Así, desde el anonimato, los misioneros van haciendo su trabajo de evangelización, dando a conocer a Cristo en los lugares en los que aún no es conocido y dejándose la vida, literalmente, muchas veces, junto a esas comunidades, luchando con las armas de la fe, la esperanza y la caridad para derribar muros y abrir nuevas puertas para un mañana mejor. Pero la misión también implica traer de vuelta el Evangelio al lugar de origen, porque buena noticia también es hablar del Cristo al que se le pone rostro en la misión, de la alegría al compartir lo poco, de los gestos de cariño, del amor por la propia identidad. Todos estamos invitados al banquete porque toda nuestra misión brota del corazón de Cristo, nos recuerda el Papa Francisco en su mensaje para el Domum. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo de María de León. Este domingo celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Misiones, el Domum. Por eso hoy recogeremos algunos testimonios de misioneros y misioneras de la Diócesis de Cartagena. Ellos nos acercarán la realidad en la que vive. Pero ojo, lo primero que hacemos hoy es felicitar un cumpleaños.
Una, dos y tres.
¡Cumpleaños feliz!
¡Feliz cumpleaños!
¡Cumpleaños feliz!
Muchísimas felicidades.
¡Le deseamos todos!
¡Muchas felicidades!
¡Cumpleaños feliz!
Le deseamos de todo corazón
un feliz cumpleaños.
Que disfrute mucho de este día.
¡Bravo! ¡Felicidades!
Muchas felicidades.
Quiero decir un muy feliz cumpleaños, mucho amor y suerte.
Muchísimas felicidades, que cumpla muchísimo más, don José Manuel.
Felicitamos a Monseñor José Manuel Lorca Planes en su 75 cumpleaños. Es precisamente a esta edad, a los 75 años, cuando los obispos de la Iglesia Católica tienen que presentar su renuncia al Papa. Así lo establece el Código de Derecho Canónico en la primera parte de su artículo 401. Dice, al obispo diocesano, que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá, teniendo en cuenta todas las circunstancias. No se preocupen, que esto es un trámite normal en la Iglesia. Lo importante es que nuestro obispo cumple hoy 75 años y que le deseamos toda la felicidad del mundo. Y seguimos hablando de nuestro obispo, de Monseñor José Manuel Lorca Planes, que estará este domingo en Roma, encabezando a un gran número de murcianos, mayoritariamente lorquinos. El por qué nos lo cuentas tú, Cristina Celdrán.
Pues María, porque este domingo será la canonización junto a otros 13 beatos de Pedro Soler, convirtiéndose así en el primer santo nacido en Lorca. Mañana se desplazarán hasta Roma más de un centenar de lorquinos que asistirán, como decimos, el domingo a la celebración en el Vaticano. Sin duda una alegría para la ciudad de Lorca y para la diócesis de Cartagena, pero sobre todo para los feligreses de la parroquia San Cristóbal, en la que fue bautizado este beato que sufrió martirio en 1860, como nos cuenta el sacerdote Regulo Ginés Cayuela.
Fueron todos martirizados la misma noche del 9 de julio, y pues es un acontecimiento no solamente de la Iglesia de Lorca, sino, pues, para así decirlo, de la Iglesia Universal.
Recordamos el acto de canonización en el que Pedro Soler será declarado santo por la Iglesia Católica, será este domingo en la Plaza de San Pedro del Vaticano a las 9:30 a.m.
Sin duda, una gran alegría para toda la diócesis de Cartagena, la canonización del lorquino Pedro Soler. En la web y redes sociales de la diócesis recogeremos algunas de las impresiones de la canonización de este domingo. Y ahora, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Integrada en la psicoterapia actual, la atención mental plena es una práctica que implica concentrarse en el momento presente con aceptación y sin juicio. Ofrece múltiples beneficios como el aumento de la autoconciencia, la regulación emocional, la reducción del estrés y la ansiedad y la mejora de la concentración y la memoria. Se utiliza para tratar diversas problemáticas, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de la alimentación y dolor crónico. En tratamientos específicos, como la reducción del estrés y la terapia cognitiva, ha demostrado ser eficaz en mejorar el bienestar general y la calidad de vida de los pacientes.
Este domingo celebramos el 29 de tiempo ordinario. Antonio Sánchez Franco, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles de El Fenazar y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura, nos da las claves del Evangelio dominical.
Queridos hermanos, hoy vemos cómo se hace latente y presente en nuestro mundo el Evangelio dominical, en el que Jesús solamente nos pide que seamos servidores, que hemos venido a servir, no a buscar estar más arriba que los demás, como pidieron los dos hermanos y discípulos suyos, Santiago y Juan. Querían estar uno a su derecha y otro a su izquierda en la gloria de Dios. Y Jesús nos dice a todos y cada uno de nosotros que lo más importante para ser seguidores suyos es el servicio. Solo quiere que seamos como Él, servidores, hijos de Dios, dispuestos a dar la vida por los hermanos.
El 18 de octubre la Iglesia celebra la fiesta de uno de los evangelistas, San Lucas, el médico que acompañó a San Pablo en alguna de sus misiones y a quien también se le atribuye la redacción de los Hechos de los Apóstoles. Cristina Celdrán nos habla hoy de San Lucas.
El 18 de octubre la Iglesia celebra el Día de San Lucas, el evangelista, un santo que suele representarse junto a un toro o buey, probablemente, porque su evangelio comienza con el relato de Zacarías en el templo donde se sacrificaban animales. También esta representación denota ser una persona de enorme bravura. San Pablo lo describe como el médico querido, por lo que debió ejercer esa profesión siendo además patrón de doctores y también de artistas. A San Lucas se le atribuye la autoría de dos obras importantes del Nuevo Testamento, el tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque para José Cervantes, sacerdote y profesor del Instituto Teológico San Fulgencio, ambas están concebidas como una única obra, pero en dos tomos. Hoy José Cervantes nos acerca a la obra de este evangelista dedicada a Jesucristo y a los dos grandes pilares de la Iglesia, Pedro y Pablo.
Así está en los comienzos tanto del Evangelio de Lucas como de los Hechos de los Apóstoles, se hace referencia en el destinatario dirigiéndose al querido Teófilo, pues se hace referencia a esto que es la colección de los dichos y hechos de Jesús, está incluido en el libro del Evangelio. Los Hechos de los Apóstoles pues también narran la figura de Pedro al principio, con todos los grandes discursos misioneros y las obras de Pedro que intenta reproducir que el discípulo es como su Señor, y después, a partir ya del capítulo 9 y mucho más del capítulo 13, el final de toda la obra de los Hechos, mostrándonos las peripecias de Pablo, el que no conoció a Jesús, pero que sin embargo ha sido un testigo, un apóstol magnífico, el apóstol de los gentiles, en todos los lugares que están narrados en esos cuatro viajes misionales de Pablo, narrados en los Hechos. Lucas es, a mi parecer, el mejor escritor, con mucho del Nuevo Testamento, y una de las mejores plumas de la literatura universal.
Para José Cervantes, a pesar del paso del tiempo, el Evangelio según San Lucas sigue siendo un texto que representa a la sociedad actual.
El Evangelio de Lucas es el Evangelio de los pobres, los cautivos, los oprimidos, los que no cuentan, a los descartados, diría el Papa Francisco, de toda la tierra, con un carácter universal. Por eso leer el Evangelio de Lucas siempre tiene una actualidad palpitante y actualmente para nosotros en el mundo tiene que ser pues un acicate desde la pasión evangelizadora para mostrar al mundo una palabra que es capaz de transformar realmente desde el Evangelio las estructuras mentales, los corazones, las culturas. Es una llamada de atención a los ricos para que pongan el corazón donde lo tienen que poner, que es en Dios y no en sus riquezas. Lamentablemente, pues eso es una laguna muy grande de la conciencia social de nuestro mundo hoy. Por eso el Evangelio sigue siendo de una actualidad palpitante. Lucas es un entusiasta de Jesucristo, es el hoy de Dios en su misericordia, que transmite alegría, que comunica su espíritu de una manera formidable. Y los que somos seguidores de Lucas procuramos entusiasmarnos como él en la persona de Jesús para transmitirlo en el mundo y por doquier.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La misión universal requiere el compromiso de todos, por eso es necesario continuar el camino hacia una iglesia al servicio del Evangelio completamente sinodal, misionera. La sinodalidad es de por sí misionera y viceversa, la misión es siempre sinodal. Por tanto, una estrecha cooperación misionera resulta hoy aún más urgente y necesaria en la Iglesia Universal, así como en las iglesias particulares. Son palabras del Papa Francisco de su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, una jornada que celebramos este domingo. Para su mensaje de este año, el Santo Padre ha elegido la parábola del banquete nupcial, para destacar así algunos aspectos importantes de la evangelización, recordándonos que la misión es un incansable ir e invitar a la fiesta del Señor, una fiesta que es un banquete. Ahí encontramos la perspectiva escatológica y eucarística de la misión de Cristo y de la Iglesia. Y por supuesto que a este banquete estamos invitados todos, porque la misión de los discípulos de Cristo es universal y la Iglesia es completamente sinodal y misionera. La diócesis de Cartagena cuenta con 154 misioneros, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, y 10 familias repartidos en diferentes países. El delegado de Misiones, Ignacio Gamboa, nos explica a qué nos invita la Iglesia en la jornada del Domum.
Pues se nos invita a tener muy presente la misión de la Iglesia encomendada por el mismo Cristo, que es hacer discípulos en todos los pueblos y llevar esa buena noticia de que Cristo vive a todas las naciones. Y es la jornada para que todos adquiramos conciencia de esa misión preciosa.
Hace más de 20 años, el sacerdote de la diócesis de Cartagena, José Cervantes, llegó a Bolivia como misionero. Actualmente pasa la mitad del año en la diócesis de Cartagena como profesor en el Instituto Teológico San Fulgencio y los otros 6 meses reside en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde además de trabajar con los menores de un barrio marginal de la ciudad en un proyecto que él mismo puso en marcha, el proyecto OIKIA, también es profesor invitado de la Universidad Bíblica Latinoamericana. José Cervantes explica que el mes misionero, este de octubre, nos recuerda que todos los bautizados estamos llamados a la misión.
Es el mes en que la Iglesia quiere tomar conciencia y hacer consciente a la inmensa mayoría de los cristianos de que por ser bautizados somos misioneros. Jesucristo, al decir el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, todos hemos sido ungidos, somos cristianos como Cristo el ungido, y hemos sido ungidos para una misión, y la misión es anunciar el Evangelio por doquier. Entonces, es inherente a la idea de bautizado, a la idea de ser cristiano, la idea de ser misionero, es decir, una persona que da testimonio con su palabra y con su obra y con su acción de la gran alegría de la salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, esto se aviva especialmente en este mes de octubre en toda la Iglesia. Y esto pues lleva múltiples actividades. La más importante que se realiza en nuestra Iglesia es el Domum, la gran campaña de las obras misionales pontificias, la obra pontificia que atiende las necesidades del mundo y de los evangelizadores del mundo, y esa realidad misionera que está tan oculta pero que es tan bella, 13.000 misioneros españoles que estamos en el mundo entero difundiendo el Evangelio por doquier, sacerdotes, religiosas, laicos, pero predominan los sacerdotes de órdenes religiosas y seculares. En mi diócesis, en Santa Cruz de la Sierra, pues mira, son 200 curas para atender a 2 millones de personas, ¿no? De esos, solamente hay autóctonos 34. El resto que somos misioneros, y la mayoría, pues somos misioneros diocesanos también. Yo soy un sacerdote de la diócesis de Cartagena y soy misionero también. Entonces, esa es una tarea ilusionante y apasionante, la de difundir el Evangelio. Yo no me canso de hablar nunca de Jesucristo. Yo me dedico todos los días pues a dar clases. Soy profesor de Biblia y doy clases tanto en el seminario como en la universidad, o en las charlas que me piden, o en las misas que hago, en los sacramentos. O sea, yo estoy hablando de Jesucristo todo el día y no me canso nunca. La pasión y la ilusión, la gran alegría de hablar de Jesucristo como aquel que puede transformar el corazón de los seres humanos, eso es realmente ya la gran recompensa de nuestra vida. No necesitamos otra recompensa, esa ya es la recompensa.
Con 32 años, el sacerdote diocesano natural de Cieza, Pascual Saorín, se marchó de misiones a Japón. Allí estuvo 2 décadas, hasta que hace 4 años regresó a la diócesis de Cartagena. Pascual nos recuerda a todos que estamos llamados a la misión en cualquier país del mundo, pero ojo, también en la propia realidad que nos rodea.
La misión requiere y exige una inculturación muy larga para poder dar fruto el día de mañana, que siempre es un fruto de cruz, ¿eh? Que siempre es un fruto de persecución, que siempre es un fruto que viene después del sacrificio y de enterrar tu vida en eso, ¿no? El mundo se puede cambiar no pretendiendo ir a la misión si la misión no ha venido antes a ti. Antes de salir a África o antes de salir a América, tenemos que salir a Murcia, al campo Cartagena. Tenemos que trabajar codo con codo con los que allí están trabajando. Tenemos que entender la realidad y hacernos amigos de los extranjeros o de los inmigrantes que están aquí. Si la Iglesia no tiene una opción de transformar la realidad más cercana que tiene, en nuestro caso la realidad murciana, ya pudiera yo hablar la lengua de los ángeles, ya pudiera yo dar mi vida, ya pudiera yo ser mártir, que no hay amor. Lo que hay es una búsqueda posmoderna, es no un postureo misionero, ¿no? Si no hay oración, si no hay espiritualidad, si no hay una vida cimentada en la fe, la misión no tiene sentido.
La misión tiene también rostro femenino, el de las religiosas que desde numerosos carismas emprenden esta aventura en diferentes lugares del mundo. Una de ellas es María Dolores López Parra, de las Hermanas Misioneras de la Sagrada Familia, que ha estado en Colombia y también en Kenia. En este país africano, su congregación desarrolla su labor en torno a la familia.
Trabajamos en la pastoral parroquial. Colaboramos mucho en ese aspecto. Y bueno, nosotras tenemos una pastoral propia, que es el apostolado de la Sagrada Familia, que queremos implementarlo lo máximo posible, porque las familias son muy desestructuradas, todavía hay muchos conceptos tribales donde el hombre pues tiene varias esposas y no le da eso mucha importancia, pero eso origina un gran sufrimiento, tanto entre las esposas, con envidias, con rivalidades, con odios a muerte, y entre los hijos, que son los que sufren las consecuencias. Entonces nosotros queremos llevar lo máximo que podamos el concepto de la familia cristiana y, bueno, pues trabajar en ese aspecto para que la gente vaya entendiendo que Dios hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y la atención a los hijos pues es prioritaria.
Además de llevar la buena noticia del Evangelio a todos los rincones de la tierra, nuestros misioneros se implican en innumerables proyectos que pretenden mejorar las condiciones de vida de la comunidad que les acoge. Y ellos son testigos de que cada donativo llega a su destino para generar oportunidades. Fran Ibáñez y Alba Nicolás son 2 jóvenes que durante muchos años han dedicado su periodo vacacional a visitar la que es su segunda casa, la de las franciscanas de la Purísima en Mozambique. Allí estaba Sor Antonia, una religiosa incansable, enamorada de la misión.
Sor Antonia, que es una de las hermanas que lleva ahí ya 20 años, dice, ¿no?, que gracias al corazón de los murcianos, que es bastante grande, pues se pueden llevar a cabo todo este tipo de proyectos que se financian única y exclusivamente con las donaciones que se hacen. Y ya puedo decir que hasta el último céntimo está totalmente invertido, y como yo gasté 10 céntimos en una cosa que es para un proyecto, tengo que pedir mi factura y tengo que ir todo justificado. O sea, que de verdad que la ayuda llega y se optimiza al máximo eso.
Tengo claro que me ha tocado mucho el corazón, incluso a nivel cristiana, como hemos comentado en otras ocasiones, o como a estos sacerdotes. Creo que los que además vivimos esta experiencia desde la fe, es que es tan fácil ver al Señor allí, porque realmente el Evangelio lo vive literal. El Evangelio literalmente toca tu puerta, literalmente a veces vivimos las parábolas que tantas veces pues escuchamos luego en la liturgia. Entonces, es realmente conmovedor ver cómo con tan poco, con las aportaciones de las que Fran habla, con las que no solamente implican dinero, sino con donaciones pues de tipo material, como esas dos maletas de las que hablábamos antes, pues realmente con nada una persona vive o muere o cambia realmente mucho su calidad de vida. Entonces vivir eso es sin duda conmovedor, y quien lo vive desde la fe, pues te das cuenta de que el Señor está presente pues en esas cosas, ¿no? Cuando el Señor dice a uno de estos, mi hermano más pequeño, pues ves que realmente la mayoría de las personas que viven allí son esos hermanos más pequeños.
Sor Antonia, como tantos otros, hoy intercede por quienes siguen dedicando su vida al anuncio del Evangelio, sumándose a los dos grandes intercesores de los misioneros y misioneras, los patrones de las misiones, el jesuita San Francisco Javier y la carmelita descalza Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz.
Son dos corazones ardientes, y lo estaba pensando antes y pensaba en San Francisco Javier, ese corazón ardiente que se encuentra con el Señor y entonces se pone a recorrer todo el mundo para bautizar, para llevar el amor de Dios a todas las personas, incluso con un traductor consigue que la gente se aprenda el Padre Nuestro, las oraciones. Y luego Santa Teresita de Lisieux, que es que hay que quererla mucho, porque ella siente que su vocación dentro del cuerpo de la Iglesia es ser corazón, ¿no? Corazón que late, amor para todo el mundo. Y se toma muy en serio esas oraciones por los misioneros. Entonces, ella no tiene esos pies en camino, pero como que manda, ¿no? Ese corazón que manda toda la sangre, todo el amor, para que haya otros pies que también caminen y puedan encontrarse con todos, ¿no? Entonces, muchas veces podemos tener la tentación de pensar que el misionero tiene que tener las dos cosas, ¿no? Corazón ardiente y pies en camino. Sí y no. Corazón ardiente tiene que estar, pies en camino también, pero a lo mejor no de esa manera tan literal, sino que ese corazón ardiente puede arder en oraciones para que haya otros pies que se pongan en camino.
Pues es precisamente lo que nos pide la Iglesia este domingo, la oración por quienes han recibido de forma especial la vocación a la misión y también la colaboración económica para que el Papa pueda distribuir de modo equitativo entre todos los misioneros del mundo los donativos que llegan de los fieles a través de obras misionales pontificias. Para ello, las colectas de todas las celebraciones de la Santa Misa de este domingo se destinarán a las misiones.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Les animamos a colaborar económicamente con la labor que realizan nuestros misioneros y misioneras en todos los rincones del mundo este domingo en la colecta del Domun. También les recordamos de nuevo que este domingo a las 10:30 de la mañana tendrá lugar en Roma, en la Basílica de San Pedro de Roma, la canonización de Pedro Soler, el lorquino que subirá a los altares. Allí estará el obispo de Cartagena y un nutrido grupo de la diócesis de Cartagena, entre ellos muchísimos lorquinos. Un día, sin duda, para celebrar. Señores, agotamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano de COPE y les deseamos un feliz fin de semana.